El otro día en Instagram me quedé viendo un vídeo que hablaba de libertad financiera. No era exactamente este, porque no he dado con él, lo estaba buscando, pero me ha sido imposible, pero sí decía algo muy parecido a este otro vídeo.
Una guía que te enseña a conseguir 5 pisos en 5 años y vivir completamente de tu patrimonio consiguiendo la libertad inmobiliaria. Como hizo José, que en menos de 6 meses ya ha comprado y alquilado 3 inmuebles y recibe 1.800 cada mes mientras sus pisos se están pagando solos.
Bueno, ¿qué pasa? Que como me puse a buscar el vídeo que me había saltado a mí hace unos días, pues ahora me salen a todas horas vídeos de este tipo, que hablan de libertad financiera. Ya sabes, cosas del algoritmo. En Instagram, el hashtag libertad financiera acumula 4,6 millones de publicaciones y en TikTok más de 500.000. Libertad financiera es tener los ingresos suficientes para cubrir todas las necesidades económicas sin tener que trabajar. Comprar 5 pisos en 5 años y vivir de las rentas. ¿Quién no quiere esto? Que yo me apunto y dirías tú que nos estás escuchando. Vamos, que yo también. ¿Dónde hay que apuntarse? Bueno, hoy es lunes y eso quiere decir que hablamos de economía de bolsillo con nuestra profesora María Blanco. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Claro, nos hablan en estos vídeos tan fácilmente de comprar 5 pisos en 5 años. Si esto fuera tan fácil, lo haríamos todos, ¿no? Dejaríamos de trabajar y viviríamos todos de las rentas, María.
Claro. En realidad, la idea esta de 5 pisos en 5 años es el ejemplo del autor del libro Libertad Inmobiliaria, que es el otro hashtag que ya no tienes que volver a meter para que no te salgan todo el tiempo anuncios. Se llama Carlos Galán y él explica su caso personal. En su caso, sí fue capaz de comprar 5 pisos en 5 años. Lo que pasa es que se pervierte el mensaje y hay que entender cómo es que lo hizo este hombre. Primero, pues tenía ahorros iniciales y luego tiene 3 hipotecas y 2 créditos personales. No sé hasta qué punto eso se puede llamar libertad financiera de ningún tipo. Es decir, la libertad financiera no implicaría tener deudas para ingresar dinero, ¿no? Sino ingresar dinero porque has hecho unas inversiones determinadas. Y es muy peligroso ese punto, porque hablan de deuda mala y deuda buena. Y la deuda buena parece ser que consiste en estos préstamos que se piden para, o estas hipotecas, para poder comprar un piso y luego ponerlo en alquiler. Si no te llega el cash flow, pues alquila habitaciones. Y se puede llegar incluso si a este hombre le ha ido bien, de lo cual todos nos alegramos muchísimo y probablemente, por lo que yo he leído y he leído sinopsis de su libro, pues el tipo es que se dedicó en cuerpo y alma a ese negocio, como yo me puedo dedicar a dar clase o como tú te puedes dedicar a Radio Televisión Española o la comunicación, por ejemplo, ¿no? Entonces es un trabajo más. Claramente.
Bueno, en los vídeos es que se repiten frases, además, María, como el error con el dinero que te mantiene pobre, cómo ser millonario en 5 pasos, el dinero no se gana trabajando, 3 hábitos que me hicieron millonario o millonaria a mis 36, o para lograr la libertad financiera solo hay que seguir, como decíamos, 5 pasos. Es decir, se habla de un enriquecimiento rápido con relativamente poco esfuerzo, siguiendo simplemente un curso, comprando un libro donde te dicen cómo hacerlo. Y en muchos sitios hasta te dan una cifra para empezar, 10.000 euros.
Sí, efectivamente. También es verdad que hay que ver, porque yo, por ejemplo, por lo que yo he visto, esta persona que ha escrito este libro no está defraudando a nadie, está contando su caso y está dando ejemplos y está dando recomendaciones porque él se dedica al tema y quiere ayudar a que otra gente lo haga. El problema es cuando se pervierte ese mensaje y entonces ya te dicen: si tienes 10.000 euros te puedes hacer millonario, que ese es el punto, ¿no? Y entonces utilizan eslogans como los que tú has dicho, o por ejemplo, no seas esclavo de una nómina, independízate de papá Estado, y dices, bueno, a ver, me independizo de papá Estado, pero o de ser esclavo de la nómina, pero soy también esclavo de tener hipotecas y préstamos personales que puedo seguir pagando o que a lo mejor no, porque hay muchísimos factores que influyen en diferentes localidades, diferentes circunstancias, y lo que es válido para uno no es válido para otro. Y a mí lo que me preocupa es eso, ¿sabes? Que no bajan al detalle, no matizan, sobre todo los que pretenden hacer pues eso, el negocio a costa de gente joven que prefiere dar el pelotazo, si es que estamos en el país del pelotazo. Dar el pelotazo de cualquier manera, se lo ponen como muy fácil, ya verás que no pasa nada, y luego nos encontramos con gente de treinta y tantos años o de 40 empantanados porque no han podido levantar esa hipoteca, etcétera.
Claro, se juega con esa idea, ¿no?, de la que estás hablando, el enriquecimiento rápido, que quien no lo quiere, creando falsas expectativas. Y ojo, porque esto nos puede llevar a tomar decisiones poco meditadas. También me pregunto por qué estas personas siguen trabajando, ¿no? Porque grabar estos vídeos no deja de ser un trabajo, María. Dar una charla es trabajo. Seguir creando contenido, que es mucho más duro de lo que pensamos, es
claro,
trabajo.
Es que
si
es
en teoría
punto.
Dicen que ellos no necesitan trabajar, están predicando con todo lo contrario.
O sea, yo entiendo una persona que toma la decisión de dejar su puesto de trabajo. Había otro ejemplo, pues otro chico que salía en un vídeo en la televisión, en un canal de YouTube que se llama Vivir de Rentas TV, y un chico joven que se llama Quique Escriba explicaba su decisión perfectamente legítima de dejar su puesto de trabajo en la administración, hablar con su mujer y empezar a invertir en una vivienda y luego en otra y montarlo de manera que pues logran vivir de eso. Bueno, pues si quiere dedicarse a eso, fenomenal. Lo malo son las personas que a costa de estos ejemplos, que pueden tener toda la veracidad del mundo, empiezan a intentar capitalizar capitalizar las redes y ser influencers de la inversión fácil y de yo te voy a hacer millonario en breve y tienes 30 años, ¿para qué vas a seguir trabajando? Puedes ser millonario antes de los 40. Y bueno, siempre hay gente que pica. Siempre hay gente que pica, pero como dices, efectivamente, es un trabajo. O sea, capitalizar todo eso es un trabajo.
María, ¿realmente qué se entiende en economía como libertad financiera?
La libertad financiera, tú lo has dicho muy bien, es la habilidad o la capacidad de llegar a una situación en la que te puedes permitir vivir de las rentas. Es decir, puedes retirarte, como quien dice, ¿no? Has ahorrado lo suficiente o has invertido en determinados activos, que pueden ser inmobiliarios también, de forma que no te hace falta ir a trabajar porque recibes unas rentas suficientes como para cubrir todos tus gastos. Y esto depende de muchas cosas. Primero, del conocimiento que tienes de los diferentes activos financieros o no financieros. Y también depende de tu nivel de gasto, de cómo quieres vivir. Si quieres vivir en un pueblo de 2.000 habitantes, pues seguramente ahí tu casa te va a costar muchísimo menos y los gastos van a ser muy, muy, muy pocos. Ahora, si quieres vivir a todo trapo, pues a lo mejor tienes que hacer muchas más cosas. Entonces, la libertad financiera, a mí me gusta más el término que ya te comento alguna vez, dignidad financiera, que es precisamente la capacidad de generar recursos sin tener que estar entrampado ni con el Estado, ni con los bancos, ni con hipotecas, sino decir, tengo cero pasivos o tengo los mínimos pasivos, puedo descansar tranquilo porque no tengo ninguna cuenta pendiente.
María, quiero que abordemos también otro asunto, el euro digital, un nuevo método de pago que está estudiando el Banco Central Europeo como complemento al pago en efectivo. Este año es importante porque en este, en 2025, se va a decidir si se pasa a la siguiente fase de preparación. Evelyn Whitlock es la directora del euro digital en el Banco Central Europeo. ¿Por qué necesitamos un euro digital?
Nuestra moneda debe estar al día con la forma en que queremos pagar. Actualmente, más de la mitad de las personas prefieren pagar digitalmente y no hay una única forma europea de hacerlo, por lo que el euro digital llenaría ese vacío.
María, ¿qué es el euro digital?
Pues en realidad, como muy bien has dicho, es un proyecto. O sea, no es una realidad todavía. Es un proyecto del Banco Central Europeo que quiere emitir su propia moneda digital. Es equivalente al dinero electrónico, que son las tarjetas con las que pagamos, etcétera, o al efectivo, pero no es igual, es paralelo. O sea, si tienes un euro digital, no es que tienes un euro en el banco. Tus euros en el banco no son equivalentes al euro digital. Tienes que tener, son como los bitcoins, tienes que tener tu cartera de euros digitales aparte de lo que tú tienes en el banco o de los euros que tengas en efectivo, etcétera.
Es decir, que un euro digital no equivale a un euro de los de ahora.
No, la gente tiene que saber que tendrías que tener tu cartera de euros digitales, efectivamente.
¿Qué diferencia hay entonces entre el euro digital y pagar con tarjeta?
Pues son cosas completamente diferentes. Es la misma diferencia que hay entre pagar con tarjeta y pagar con bitcoins. Uh-huh. Solo que el euro digital está respaldado por el Banco Central Europeo. Y eso tiene sus problemas.
O sea, el euro digital sí es como una criptomoneda, como un Bitcoin, pero en este caso respaldado.
Es un Bitcoin respaldado y controlado por el Banco Central Europeo.
Es decir, mucho más seguro.
Depende. Depende para qué. Es decir, el Banco Central Europeo va a saber exactamente en qué te gastas cada euro. Hagas lo que hagas. Cada vez que pagues con euros digitales, va a saber exactamente, va a controlar en cuánto pagas cada, en qué consumes tus euros digitales. Que esto así dicho, pues la primera reacción es decir, bueno, ¿y qué? Bueno, pues que en un momento dado pueden controlar si estás gastando dinero en algo que genera emisión de CO2 o, por ejemplo, y entonces restringirte. Si has tomado, imagínate que tú vas a coger un vuelo a Canarias o a donde sea y resulta que te dicen no puedes pagar con euros digitales porque ya has gastado lo suficiente como para las emisiones de CO2 que está previsto que emita cada europeo. Y como ahora hay un control muy exhaustivo de cuánto CO2 emitimos cada uno de nosotros, y este es un ejemplo. Es decir, en un momento dado, el Banco Central Europeo puede limitar tu gasto de euros digitales, puede controlarlo de una manera muy exhaustiva. Y déjame que te diga que esto es uno de los impedimentos para que en países como el Reino Unido se desarrolle la libra digital. O sea, la libra digital, que ahora mismo también es un proyecto del Banco de Inglaterra, está paralizado y han decidido posponer el proyecto unos años para estudiar en concreto cómo hacerlo sin transgredir la libertad y la privacidad y el anonimato de las personas, porque es mucho más grave de lo que creemos.
Pero no me quedan claros los beneficios de este euro digital.
Exactamente, al Banco de Santander tampoco. Publicó el Banco de Santander un informe con dudas, por eso es un proyecto nada más, con dudas. Por ejemplo, hay un problema muy serio precisamente con los bancos comerciales. ¿Por qué? Porque ya no hay intermediarios. Entonces nosotros ahora mismo nuestro dinero lo tenemos cada uno de nosotros o debajo del colchón o lo tenemos en un banco, ¿no? Y las nóminas, el pago de impuestos, todo lo hacemos a través del banco. Si lo hacemos con cartera digital, con cartera de euros digitales, que depende directamente del Banco Central Europeo o sería el Banco de España, ¿qué hacen los bancos comerciales? ¿Dónde queda su labor de intermediación? Entonces, hay ciertas reticencias ahí que no termina de estar claro qué pasa con el euro digital.
Está en fase de investigación, en fase de proyecto.
Sí, pero sinceramente, y eso es personal, o sea, esto ya es de mi propia cosecha, a mí me da la sensación como que hay cierta prisa y además se propone a medio largo plazo, es decir, parece, no es seguro, pero parece que lo que se quiere es sustituir directamente el efectivo, ¿no? Sustituir directamente el efectivo y a mí, yo es que sigo confiando en el efectivo. O sea, yo soy pro efectivo porque creo que debo tener libertad de... A mí hay una cosa que no me gusta nada y es que me traten como si fuera una potencial delincuente. Entonces, simplemente es eso, ¿no? Es decir, a mí por qué me tienen que fiscalizar en qué gasto las cosas cuando no soy una narcotraficante, soy una señora normal que va a la compra y a lo mejor no quiero comprar no quiero que sepan en qué me gasto en Mercadona, ¿no? Entonces, hay, aparte del tema de la privacidad, que parece muy trivial, pero es tan serio como para que el Reino Unido paralice el proyecto, está el tema de qué pasa con los bancos comerciales, ¿no?
Bueno, pues el euro digital que se está estudiando, se está investigando, es un proyecto y veremos a ver si acaba siendo una realidad. Hemos hablado también de ello con María Blanco, que es nuestra profesora de Economía de Bolsillo aquí en la tarde. María, gracias y nos vemos y nos escuchamos este próximo miércoles con nuevos temas.
Hasta el miércoles.